Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Al ver luego de los huracanes que azotaron el Caribe la importancia de la ayuda y cómo las personas anhelan recibir, sentí mi corazón traer este tema de decir, ¿qué tengo para dar a los demás? Y ahora no estoy hablando solamente del área económica, porque si usted ve, Jesús a través de sus palabras y a través de la Biblia siempre nos habló de tener compasión, de tener un corazón dadivoso y de dar. Pero Jesús multiplicó peces y panes 2 veces. Es decir, cuando fue la boda y le faltó el vino, él suplió. Pero Jesús no estaba en la esquina repartiendo comida, repartiendo pan y cosas de agua todos los días. En una emergencia como esta, es lógico que se active el pueblo de Dios. Porque si alguien tiene que tener misericordia, somos nosotros. Porque hemos recibido el amor de parte de Dios. Entonces tenemos que tener un corazón ancho para eso y nunca pensar que usted cuando da va a perder. No va a perder. Al contrario, Dios te va a multiplicar lo que tiene porque ha visto tu actitud. Pero yo quiero referirme porque, mire, si ignoramos el caudal de recursos que tenemos, que Jesús nos ha dado para bendecir a otra persona que está necesitada de salvación, sanidad, liberación, prosperidad y restauración familiar, cuando usted ignora lo que tiene, jamás va a ser efectivo en saciar las necesidades de las personas. Hay veces, al contrario, nos unimos al coro de lo que piden sin saber que ya el Señor nos ha saciado. ¿Hello? Hay recursos. Los recursos se activan cuando usted da pasos de fe, no antes. Cuando usted da un paso de fe, es que los recursos se activan. Por lo cual, nosotros tenemos que progresar año tras año en todas las áreas. Nuestro matrimonio tiene que crecer. ¿Hello? La relación con los chicos tiene que crecer. Los nietos, los hijos, todo tiene que crecer. Haga así. Porque donde Dios está, hay multiplicación. Hay bendición. Lo que fuimos antes no nos interesa. Donde nacimos, el lugar donde crecimos. Si el hogar donde estábamos, nuestros padres no tenían la sabiduría para guiarnos, nos guiaron mal. No importa. Ahora con Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, hay una nueva vida, hay nuevas promesas, pactos y juramentos de nuestro Padre Celestial, que aunque en algunos casos de pronto un padre no fue como debiera ser, tenemos un Padre que nos amó tanto, que dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos vivir una vida sobresaliente. Debemos saciar las necesidades de la persona. Isaías 58:10 dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No va a haber oscuridad. En la toma de decisiones no va a haber oscuridad. Jehová te pastoreará siempre. Y si Jehová mi pastor... Mire, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, el abrigo del Altísimo, como hablaba nuestro hermano Jorge al pedir los diezmos y la ofrenda, si nosotros estamos en la obediencia de Dios, nada me va a faltar. Hay veces que Dios permite una prueba, que pase algo, que esté ajustado un poquito de tiempo, o viene de pronto una prueba, una dificultad, y Dios la permite para ver cómo tú reaccionas. si tienes la misma fe, si sigues congregando, si alabas y glorificas el nombre del Señor. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Si alguno está pasando una prueba, de todas ellas le librará el Señor. Si alguien ha traído aquí un dolor hoy, quiero decirle esto, de todas ellas le librará el Señor. Todas, diga conmigo, todas. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Cuando todos estén sedientos, Dios te va a saciar. Hay una esperanza en Dios, una confianza en Dios, una diferencia entre el que cree en Dios y no le cree. Dios sabe a aquellos que depositan en Dios su confianza y Dios lo premia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y dará vigor a tus huesos. Dios te va a dar vigor. Si hay personas que están hoy, como decía nuestro hermano que testificaba que se sintió todo mal, el desgano, el desaliento, se sentía mal y el médico le dijeron cáncer, la fuerza vino de Dios. Ni lo operaron, ni hicieron nada, la fuerza viene de Dios. Si hay alguien que necesita fuerza hoy porque ya no tiene más fuerza para luchar en alguna área en tu vida, aquí has venido a congregarte para que el poder del Espíritu Santo te dé la fuerza necesaria, porque Dios te creó para que seas más que vencedor. La derrota no entra en nuestra mente, la pérdida no entra en nuestra mente. Tú eres un vencedor. ¡Aleluya! Inevitablemente van a venir pruebas, van a venir luchas, pero tú tienes que mantenerte firme en la fe. Activar la fe y decir yo creo, la fe es la certeza de lo que se espera. No esperes cosas malas porque eso te va a llegar a suceder. Esperas cosas buenas, pues en ningún lado de la Biblia Dios maldice a sus hijos para que le vaya mal. No, al contrario, dice la palabra de Dios en toda la Biblia que aquellos que confían en Dios se han prosperado. Y dice acá, dará vigor a tus huesos. Aquí está el poder del Espíritu Santo para dar vigor hasta tus huesos en este día. Dice la palabra de Dios, será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Cuando dice que tú serás manantial de agua, es decir que no solamente tú vas a tener agua para beber, sino para dar. Aleluya, haga así, para dar. Y sabe, comienza primero a dar para poder recibir. La gente espera siempre recibir. Dice, ay, si me sacara la lotería, entonces sí ayudaría a mamá. No, comienza a ayudar a mamá ahora y no va a necesitar sacarte la lotería. Dios te va a prosperar. ¿Sí? Aplauda al Rey de Reyes. Es decir, la fuente de tu alegría, prosperidad, el tener luz en las decisiones, porque Él te guiará al pastorearte. Todo esto vendrá como consecuencia de dar. Pero si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo puedes dar correctamente? Sería dar un cheque sin fondo. Usted da un cheque a una persona cuando le paga, porque usted sabe, tiene la certeza de que hay fondos en el banco y que esa persona que usted le dio lo va a poder cobrar. ¿Sí? Entonces, usted tiene que leer la Biblia, tiene que congregarse para saber lo que Dios te ha dado. Ya no es como antes, que estabas desamparado. No estás solo. Dios está contigo. Y aunque hay veces parece que hay peticiones que se están demorando e incluso que tú no ves ningún resultado, no se mueve nada, todo está igual. Y tú haces y crees y parece que todo está igual. Te puedo asegurar que Dios va a ganar tu batalla. Dios te va a dar victoria. ¡Aleluya! Pero de vez en cuando yo creo que todos nosotros vamos y pedimos balance en el banco. ¿Es verdad? ¿A cuánto le ha pasado que pensaba que tenía más y cuando vio el balance dice, no puede ser? ¿A cuánto le ha pasado? Levante la mano. Sí, le ha pasado. ¿A cuánto le ha pasado que de pronto pensaba que tenía menos y resulta que le da que tiene más? Levante la mano. Aplaudan fuerte al Señor. Eso va a cambiar. De que vaya y pienses que hay tanto y hay menos. Ahora, con Dios no falla el balance. Hay depósito por las promesas que Él te ha hecho a ti. Así que, ¿qué da Jesús a los que creen en Él? ¿Qué significa creer en Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Qué significa creer en el que Dios ha enviado? ¿Sí? Y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino y la gente amaron más las tinieblas que la luz. En San Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Diga nada. No hay poder que pueda venir contra ti cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y caminas haciendo la voluntad de Dios. En todas las cosas son más que vencedor. Hollar serpientes y escorpiones son sinónimos de demonios. ¿Sí? Hollar es como cuando usted fumaba, porque ahora no fuma, y pisaba el cigarrillo y le hacía así. No es así. Es al diablo hay que hacerle hollar. Hollar. Les doy poder. Entonces, cuando viene algo contra ti, donde el diablo quiere que tengas temor, que tengas miedo, tú sabes que Dios te ha dado esta promesa. Te ha dado el poder para los serpientes y los escorpiones. ¿Cuántos son capaces de hacer así con el pie? ¿Sí? Problemas económicos, problemas de salud. Muévase, muévase en fe, aleluya. La mala competencia, porque hay a veces en las empresas una competencia feroz y que no es leal. Haga así, Dios te va a dar victoria sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? He aquí os doy. Entonces tenemos para dar. Todo lo que le voy a decir hoy es porque usted tiene que saber qué hay en su fondo. ¿Qué tenemos en el banco del cielo? ¿Amén? En el espiritual bank. Dios tiene un banco. Cuando dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Ya está. El banco nuestro es celestial. Hay fondos para ti. Cristo pagó. Cristo hizo el depósito para que tú en los momentos de prueba sabes cómo moverte para tener una vida más que vencedora. Dios me dio identidad, me dio poder y me dio identidad. En San Juan 1:12 dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón? Por eso que hacemos pasar a la gente y diga, reciba a Jesús en su corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien dice, todos somos hijos de Dios. Los que recibieron a Jesús como Salvador, somos criatura de Dios. Dios nos formó a todos. La vida proviene de Dios. Pero cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted queda conectado con el cielo, conectado con el Padre, no como una criatura, sino como el Hijo. ¡Aleluya! Diga, levante su mano, soy hijo, soy hija de Dios Todopoderoso. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces usted elimina todo aquello del pasado. Que no me quisieron cuando era chico, que me menospreciaron, que hicieron diferencia entre los hermanos. Todos aquellos complejos que te hacen vivir una vida a la defensiva, que no te hacen disfrutar la vida, son eliminados. Mi Padre me ama, me amó tanto que dio a su Hijo para que muriera, para que yo pueda decirle ahora, Padre Celestial. Jesús dijo, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos orar así, no como alguien que está mendigando, ¡ay, ayúdame! No haga oraciones así porque falta de revelación. Usted puede ir y decir, papá, estoy pasando una prueba, estoy pasando una dificultad, voy a ti, no en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Dame justicia, dame justicia, cambia esta situación, cambia este problema, Dios mío. Me hacen la guerra en el trabajo, me menosprecian. Yo te presento esto ahora a ti. Opera, Dios, tú eres mi Padre, Dios. Aleluya, levante la mano y diga, Dios es mi Padre. Identidad. Toda la vida cambia cuando usted sabe que es un hijo de Dios. Todo cambia. Nos da poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. Dice en Lucas 9, 1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar. El reino de Dios, no hable pavada, hable el reino. Escuche esto, hay muchas cosas que se hablan que no son pavadas, le decimos nosotros estupideces en Argentina. Predica el reino. ¿Hello? ¿Sí? Para que le envíe a predicar el reino y a sanar a los enfermos. Siempre que usted ve la Biblia, es la compasión del Señor hacia los enfermos. Y la iglesia está para hacer ese trabajo hoy en día. Sanar enfermedades. Uy, ¿tendría que aprender medicina? No, el Señor lo hizo fácil, ahora lo vamos a leer. San Marcos 16, del 15 en adelante dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es otra característica de una iglesia verdadera. Los demonios tienen que salir. ¿Sí? Los demonios van a salir. Sí, cuando uno cree profundamente en Dios, y mucha gente buena, de buen corazón, e incluso hijos de Dios, pero que no creen en esta parte, y los demonios no salen. Un demonio no sale con pastillas. Un demonio no sale con palabra, sino es la palabra de Dios con poder. Cuando le mandamos que salgan fuera. Escuche, en el tiempo de Jesús, la gente tenía más conocimiento de los demonios y sabía que habían cosas que producían los demonios, que no era una enfermedad. Y venían a Jesús y le decían, mi hija está atormentada por un demonio. A veces le echan el fuego, a veces en el agua. Y Jesús sabía de estas cosas. Y los echaba afuera. Segundo, no los dejaba hablar. No se podía hacer una amistad con el demonio, conversar. No. Una sola vez preguntó, ¿cómo te llamas? A uno. ¿Sí? Y lo hizo para que los demás conocieran y tengamos conocimiento que dentro de una persona puede haber cientos de demonios que llevan a la persona a lo que dicen. ¿Cómo le llaman científicamente? La doble personalidad bipolar, tripolar, cuatro polar, 5, 25 polar. Ya rato se cree que es un nene. ¿Sí? Cambian de personalidad y la persona dice, "Wow, ahora parece un niño tan alegre, tan feliz." Y de a rato parece un viejo amargado. Y la persona tiene 30 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo de a rato puede estar alegre y de a rato otra persona? Hay un nene adentro. Hay que sacarlo fuera. ¿Comprende? Lea Jesús lo que hizo. No hay ningún lado de la Biblia que diga que la era de los demonios ya pasó. Que ya no existe. No, no, esto está real aquí y ahora. Hay veces que usted va al médico y le dice, tengo un dolor aquí terrible. Le hacen radiografía, le hacen esto, le hacen el otro. Dice, no tiene nada, pero el dolor sabe que está ahí. La Biblia dice que el Señor liberó a una persona que tenía un espíritu de enfermedad. La iglesia tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. De tal manera que en los servicios nuestros se vea la gloria de Dios y la gente quiera llegar para recibir las bendiciones gratuitas de un Dios todopoderoso. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Usted tiene que saber lo que Dios le ha dado. Hay un libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 9, Jonathan. Libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 9. Y veamos al apóstol Pedro cómo reaccionó ante una necesidad de una persona.
Dice la palabra de Dios, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
Para un segundito. No tengo plata ni oro, pero hay algo que sí tengo. Por eso el mensaje es: ¿qué tengo para dar? Aleluya. ¿Qué tengo para dar? No acostumbre a la gente a darle nada más que dinero, sino que busquen en ti otra cosa. El poder de Dios que está en ti. El poder de Dios que te hace tener una familia victoriosa. Hello. El poder de Dios que te hace vivir una vida sana. El poder de Dios que te hace vivir una vida alegre, disfrutando cada una de las etapas de la vida. La niñez, la juventud, la adolescencia. Gloria a Dios. El noviazgo, cuando te cases, cuando tienen hijos, cuando tengas nietos y hasta cuando tengas tataranietos, siempre va a estar la gracia de Dios sobre ti. Hay algo en ti para dar. Aleluya. Más grande que el dinero. Pues si no, la gente siempre va a venir a buscar en ti dinero. Cuando usted se sienta y es capaz de darle consejos a sus hijos, usted le está dando de Dios. Porque los consejos que da un cristiano son distintos a los que da alguien que no conoce al Señor. Están alineados con la palabra de Dios, de tal manera que tus hijos reciben bendición. Entonces Pedro dijo: mira, estás acostumbrado a estar en la puerta de una iglesia, pero para recibir dinero. La gente llega a la iglesia con un corazón abierto para recibir de Dios, lugar estratégico. Dice que ni siquiera el hombre los miró. Ya estaba acostumbrado a tirar la mano automáticamente. Pero Pedro le dijo: míranos. ¿A cuánto no le gusta la gente que no te mira a los ojos cuando habla? Algo escondido hay. No te puede mirar de frente. Está siempre esquivando la vista porque no quiere. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando estás hablando, te gusta ver de frente a la persona que te mire. Es que sabe qué pasa. La lámpara del cuerpo son los ojos. No mira para que no descubra. Y entonces le dijo: míranos. Claro, imagínense, usted está siempre pidiendo ofrenda. Y si alguien te va a dar una ofrenda muy grande, no va a querer que tú no sepas quién te la dio. Dijo: míranos. El tipo se creyó que le iban a dar un vagón de plata. Por lo cual dice: por algo me dijo que lo mire. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Porque en ese momento a lo mejor no tendría. Dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te lo voy a dar. El problema es cuando tenemos y no lo damos. Cuando tenemos y no nos damos cuenta que tenemos. Cada enfermo que veas, tú tienes la solución de él. Cada problema que veas, de lo que estoy hablando, de los demonios, tú tienes la solución para ese problema. Ya Jesús está sentado a la diestra de Dios. Ahora está en tu corazón. El que obra es el Espíritu Santo. El poder de Dios está sobre ti para deshacer las obras del enemigo. La iglesia victoriosa de Cristo debe dejar en un punto de pedir para sí, para comenzar a hacer la obra de Dios y deshacer las obras del enemigo. Termínalo, a ver.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Fíjese que le dijo: lo que tengo te doy. Y le habló la palabra de Dios para que reaccione, y el tipo no reaccionaba. Y Pedro lo tomó del brazo y lo levantó. Y dice que en el aire se le afirmaron los tobillos. Hay gente que hay que empujarlos. Una palabra de fe. Un movimiento de fe. Ahora, el hombre, la Biblia dice, que había sido cojo de nacimiento. Nunca había caminado. ¿Y qué dice Jonathan? Que andaba y saltaba.
Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
¡Un milagro! Porque una persona que nunca caminó. Yo recuerdo en Tucumán, ahora el pastor me está invitando para que vaya otra vez. Bueno, el lugar en Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina, de una iglesia poderosa que tiene hoy como casi 7.000 personas. Y recuerdo que fui y las instalaciones no albergaban todo. Se llenó todo afuera de gente, no podía entrar. Y entonces, cuando el pastor me da el micrófono, dije, pónganse de pie, voy a hacer una oración. Comienzo a orar y luego digo, bueno, abran la Biblia acá. Y el pastor viene corriendo y me dice, necesito el micrófono. Nunca me pasó que una vez dado el micrófono, te lo vuelvan a pedir. Dije, ¿qué pasó? Le di el micrófono. Me dijo, hermanos, mientras el apóstol estaba haciendo la oración, una niña que no pudo entrar, que estaba afuera, que nunca caminó, pegó un salto y caminó. Y usted sabe eso, porque lo pusimos en Facebook. La niña entró caminando, pero a mí me llamó la atención porque caminaba como si hubiera caminado toda su vida. La niña entró caminando y ahí se armó. Imagínese, ya después ni predicamos, era sanar de enfermos y echar fuera demonios, porque Dios tomó eso para una bendición. Tenemos que venir a la iglesia preparados para ver milagros de parte de Dios. Y Dios va a premiar esa fe. Esta es una iglesia poderosa, una iglesia del Señor. ¡Aleluya! Aplauda más fuerte al Rey de Reyes. Señores, señores. ¿Ya vieron que hoy tosí una sola vez? ¿Se dieron cuenta? Hay que mantenerse firme y las cosas malas se van a ir. Entonces, mire, el Señor nos da el poder en el tiempo actual. ¿Cómo? Bueno, a los que creen les seguirán estas señales. Segundo, San Lucas 24:49, Jonathan. San Lucas 24:49, preste atención. Porque usted fue llamado a hacer las obras de Jesús. Usted no va a ser un formidable testigo de Cristo si no sana enfermos y echa fuera demonios en el nombre de Jesús.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
Investido. Usted no puede luchar contra Satanás en la carne, porque él es espíritu. ¿Sí? Usted tiene que ser investido con poder de lo alto. ¿Sabe cuando un presidente va a tomar el mando del país? ¿No es cierto? Hay una investidura de un poder que se entrega para que sea presidente. Generalmente se le pone una banda en distintos países y se le reconoce públicamente, juran sobre la palabra de Dios y se le entrega la autoridad. Para los hijos de Dios hay una investidura. Es, Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar ayudar a la gente. Usted tiene que tener ese deseo en su corazón. Hay un momento que dejamos y yo quiero motivarles. ¿Quieres vivir feliz? Todos tenemos problemas y llegan problemas a nosotros. No te concentres en tu problema. Concentra en resolver los problemas de los demás. Y Dios va a resolver tu problema. Úngeme, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Porque aún Jesús no comenzó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que después el Espíritu Santo lo guió para ser tentado por el diablo, pero dice que fue al desierto lleno del Espíritu de Dios y salió lleno del Espíritu de Dios. Vas a pasar pruebas, dificultades, vas a pasar luchas y conflictos. También te vas a enfrentar a Satanás, porque ya no es que salga de tu casa o de tu vida, sino sacar a los diablos de las personas. ¡Aleluya! Y vas a necesitar la unción de Dios. Léame, por favor, acá dice la promesa del Padre. Van a ser investidos también, dice Hechos 1.8. Hechos 1.8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Termino con Efesios capítulo 1, verso 19 en adelante.
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los
que creemos? Usted tiene que saber cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros.
Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Exacto. Dice que sometió todas las cosas debajo de la planta de sus pies. Vamos. Y la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos los pies. ¿Amén? Entonces, usted lo tiene para dar. Es como que el gobierno ahora le dice, le voy a mandar 10 trailers de comida, de hielo, de agua para que repartan, y los trailers estén parados ahí, la gente padeciendo hambre, necesidad, y estén ahí parados todas las cosas que tenemos que hacer y no las hacemos. Dios quiere que activemos. Hay mucha gente necesitada. Yo creo, porque siempre hubo gente enferma, que a pesar de toda la medicina moderna y de todas las cosas que hay, hay mucho más enfermos ahora que en otra época. Y me refiero no solamente porque, lógico, hay magnitud de más personas que en aquel tiempo, y tenemos 7 billones, y en aquel tiempo de Jesús había 170 millones, se calcula en todo el mundo. Es decir, hemos crecido mucho. Pero igual, muchas dolencias, muchas enfermedades. Y yo creo que la gente necesita liberación. ¿Sí? Póngase de pie. ¿Qué tal si nos comprometemos al Señor? Usted puede ser uno de los enfermos que necesita ser liberado, o usted puede ser uno de los que lleva sanidad a las personas, de los que llevan libertad. La clave de esto es, ¿qué tengo para dar? ¿De qué me dotó Dios? ¿Qué soy al ser parte de una iglesia que Cristo es la cabeza? ¿Qué significa eso? Y poder movernos en el Espíritu poderoso de Dios operando de una manera poderosa. Cuando te llamen por teléfono alguien necesitado porque está enfermo, no lo mandes al Jackson y un especialista bueno, llévalo a Jesús. Y tú eres la persona que debes orar por esa persona. Dios te llamó a ti, te lo contó a ti. Usted tiene que tomar, esto me lo mandó Dios para que haya una liberación. El diablo se va a tener que ir. Declaramos salud sobre esta persona. Declaramos bendición. Cuando alguien está quebrado económicamente y te trae el problema a ti, no pienses que es solamente porque la persona quiere que tú le ayudes. Piensa que te lo mandó Dios. Vamos a dar ayuda dentro de nuestras posibilidades, pero piensa que Dios te lo mandó para que su vida cambie de pobreza y miseria a la prosperidad de Dios, porque no es normal que teniendo un Dios tan poderoso y tan grande que creó todas las riquezas en el mundo, la persona no tenga que comer. No es normal. Aleluya. Lo normal es que prospere, que avance, que te desarrolle en el nombre de Jesús. Si hubiera aquí hoy alguna persona que nunca tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, o si la has escuchado atrás y has dejado de esa comunión íntima que nunca debiste dejar con el Señor, yo te invito a que vengas, porque hoy puede haber una transformación de ser una persona necesitada a que mañana traigas tu solución a las demás personas por medio del nombre de Jesús. Y si hubiera alguien, venga, pase aquí adelante. Vamos a entregar nuestro corazón a Jesús. Dice, a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Te invito, ven, pasa aquí adelante y dile, Señor, yo quiero ser un hijo de Dios. Nos bautizaron de niño a casi todos. Pero la palabra de Dios dice que el que cree y se bautiza será salvo. Si tienes que creerlo. Cuando te bautizaron de niños, tus padres creyeron por ti. Pero Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Habrá alguien más que quisiera salir hoy de ahí, de donde están todos, para venir y dar un paso y decirle, Señor, yo soy quien te necesita? Yo quiero tener esa certeza de que soy un hijo de Dios. Y de pronto sales de ese lugar para recibir lo que verdaderamente eres. ¿Cuál es tu identidad en Dios? ¿Habrá alguien más? No seas tímido para esto, porque tú sabes que en la vida has hecho muchas cosas y no te faltó timidez para hacerlas. Y para esto, cuando Dios llama, no podemos decirle no. Tenemos que acercarnos y decir, Señor, aquí estoy. Un día a los 8 años me llamó a mí. Mi madre enferma de cáncer, a punto de morir. Mi padre había muerto cuando yo tenía 41. Vivíamos en un rancho de barro y de caña. Por eso me gusta hablar de la prosperidad, porque yo viví la pobreza y la miseria. Cuando tenía 7 años, en el colegio buscaban los niños más pobres para regalarle zapatos. Me acuerdo que eran un zapato que se llamaba Siete Vidas. Tenía un gato dibujado. Y yo me puse tan contento porque me vieron como uno de los más pobres. Porque en la ignorancia, sin conocer a Cristo, yo tenía 7 años nada más. Y me acuerdo que me lo dieron el par de zapatos. Eran pocos niños los que se lo daban. Y yo contento por ser uno de los más pobres. Y de verdad, hermano, piedra que había la pateaba. En serio. Y para ir al colegio estaba como a 15 cuadras. Imagínense las piedras que pateaba ida y vuelta. Y sabe qué, no se rompieron. No acabé con las vidas del 7 vidas. Me quedó chico y tuve que soltarlo. Pero a los 8 años conocí a Jesús. Cuando hicieron un llamado así, el pastor, como estoy haciendo yo ahora, toda nuestra familia pasó. Éramos 3 hermanitos, mi papá y mi mamá. Mi mamá llegó en taxi, porque no podía caminar, ya no podía levantarse. Estaba en el vaso sanguíneo, el cáncer se desparramó por todo su cuerpo. En aquel rancho pasamos muchas necesidades. Nosotros no teníamos una cocina ni eléctrica ni a gas, era leña. Las ollas por fuera estaban todas negras. ¿Alguno vivió esa experiencia alguna vez? Pero cuando llegó Jesús, ay, cuando llegó Jesús, la luz se encendió. Mi madre sanó de cáncer, ¿sí? Construimos una casa de material donde estaba el rancho, hermosa. Y ahí vive ahora mi sobrina. Dios bendijo a toda la familia, por eso cuando yo digo, venga, pase. Si hay alguien que está caminando a medias, conságrese hoy al Señor. Si hay alguien que quiere por primera vez entregar su corazón a Cristo, hágalo. Es una oración simplemente de decir, Señor, te entrego mi corazón y también la luz se va a encender para ti. ¿Habrá alguien más que quiere correr aquí al altar y decir, Señor, yo quiero? Yo quiero. Aplauda al Señor, cada uno que pase. Muy bueno, hija. Siga aplaudiendo. Me parece que hay más personas que vinieron con problemas, con dificultades, y Dios quiere transformarte en un huerto de riego. Aleluya, y viniste sediento, pero mañana tú vas a ser, a través de Jesucristo, los que van a saciar las necesidades de otra persona. ¿Habrá alguien más? Aplauda, aplauda al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si te alejaste, si está frío, este es el momento de la reconciliación, de decirle, Padre, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tengo que cerrar. Usted no va a poder decirle a Dios que no hubo oportunidad para usted, que Dios no te llamó, que Dios no puso la mira sobre ti para ayudarte. Esta palabra es para eso, para bendecirte. Aleluya. Vamos a hacer la oración y luego vamos a orar por todas las necesidades, ¿sí? Quiero decirle esto: saquen de su casa todo lo que es de santería, de brujería, de ídolos. Eso es un atraso. La mano de Dios no se puede mover de esa manera, porque usted no va a saber si darle la gloria al ídolo o si darle la gloria a Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. No hay 50 mediadores, sino un solo mediador, Jesucristo. Amén. Entonces, si quieres que la mano de Dios se mueva en ti, estas cosas, sé obediente, no tengas miedo, sácalo, bótalo y quédate con Jesús en tu corazón. Aleluya.